está rondando la idea ahí en el Ministerio de Transportes, por lo menos así lo ha dicho la ministra Gloria Hood, y lo va a impulsar no solamente cambios en el Transantiago, sino que también cambios en la vida cotidiana de quienes trabajan en el centro, de quienes tienen que ingresar con sus vehículos, porque después de mucha discusión, la tarificación vial va para Santiago, tal como se aplica, por ejemplo, en Londres, en Singapur. Va a haber que pagar a futuro 2.500 pesos por ingresar al centro. Esto siempre y cuando lo apruebe el Parlamento, lo aprueben los vecinos, porque también se va a llamar a un plebiscito de consulta, por lo menos así está anunciado. Pero hay muchas dudas sobre la tarificación vial, por eso quisimos conversarlo esta mañana con Álvaro Miranda, director del Programa Transporte y Logística de la UTEM. Profesor Miranda, bienvenido a Radio Concierto.
Oh, muchas gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo proyecta el tema de la tarificación? ¿Crees que es posible? ¿Está bien definida probablemente las zonas donde habría que hacerlo si es que se aprueba una medida como esta de cobrar por entrar a ciertos lugares en Santiago?
A ver, la verdad que la tarificación vial es bastante antiguo el proyecto, tiene más de 10 años ya.
Más de los años 90 los primeros
sí, proyectos. Sí, es un proyecto antiguo.
A Davor lo mandaban a Londres a ver cómo funcionaba la tarificación. ¿Cuántos viajes te pegaste a Londres?
El 2006 fuimos a verlo cuando venía después del Transantiago con el ex ministro Sergio Espejo, y ahí quedó en un cajón.
Yo fui a visitar Londres el año 2004, porque estaba estudiando en Barcelona, estaba haciendo mi posgrado, porque llevaba 6 meses de implementado el sistema de road pricing.
¿Y en el caso de Chile, cómo en Santiago?
Mira, la verdad es que hay hartas consideraciones, porque esto se te puede mirar desde varios puntos de vista. El primero es decir que la tarificación vial tiene sustento técnico. No es una medida populista o que se le ocurre a alguien, porque la verdad es que la congestión tiene un costo. La congestión no es gratuita, no es gratuita para las personas, no es gratuita para la sociedad. En la medida que hay congestión en una zona, todos aumentamos nuestros tiempos de viaje. Yo creo que si yo le digo a cualquier auditor, oiga, yo quiero que usted esté 15 minutos sentado sin hacer nada, me diría, no, te pago. Ah, sí, ahí sí. Si me pagáis, sí, porque el tiempo de nosotros vale. Por lo tanto, si hay congestión y yo ingreso con mi vehículo al centro de Santiago y con el ingreso de mi vehículo le aumento el tiempo de viaje a todos los demás, es lógico que tengo que pagarlo. Así que desde ese punto de vista, pagar por congestión tiene sentido. El problema, y a mí donde me hace ruido, ahí donde yo empiezo a tener un poco de disintonía con la medida, es con las alternativas que tú tienes. Porque cuando yo te digo, mira, yo te voy a cobrar por entrar en tu vehículo, ok, entonces, ¿cómo lo hago? ¿En qué? ¿Cuál es la alternativa que me pones? ¿Cuál es el sistema alternativo? ¿Cuál es el sistema de transporte público que a mí me puede permitir movilizarme dentro de la ciudad o llegar al centro de la ciudad con una calidad medianamente aceptable?
Pero ahí está, por ejemplo, profesor, estaba mirando aquí el mapa del metro, está la estación Plaza de Armas, la estación Moneda, estación Universidad de Chile, Bellas Artes, Santa Ana, Los Héroes, todas estas que harían dentro del círculo. ¿No es suficiente con tantas estaciones de metro ahí en el anillo que se quiere tarificar?
Pensemos Santiago como una ciudad y no solamente como el centro de la ciudad. Yo quiero tarificar el centro de la ciudad, que sí es efectivo, tiene una alta cobertura de metro y buses. Pero las personas que van al centro de la ciudad vienen de otros lugares, y ahí es donde se produce el problema, porque el centro de la ciudad tiene esa cobertura, pero el resto de la ciudad no. Claro. Por eso te pongo un caso. Yo vivo en Lampa. De hecho, hoy día me tuve que levantar temprano para llegar aquí a la ocio de Lampa. Lampa, Colina, Batuco, Tiltil, Talagante, Peñaflor, Buin, no tienen transporte público. Son 17 comunas dentro de la región metropolitana de personas que trabajamos en Santiago, que estudiamos en Santiago, mi hijo estudia en Santiago, estudia en el Liceo de Aplicación, viene todos los días para acá, y no hay transporte público, no hay tarjeta VIP. Las buses que vienen de todas estas comunas a Santiago pasan a la hora que quieren, a las frecuencias que quieren, y cobran lo que quieren.
¿Tú ves que ahí hay un problema en el transporte que no...?
Y en esas 17 comunas suma 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas que no tienen sistema de transporte público en la región metropolitana, que no tienen subsidio, que no tienen VIP, ¿ya? Y que tienen buses solamente hasta las 9:30 de la noche. De las 9:30 para adelante ya te quedaste a pata, ¿ya? Entonces, digo, y bueno, si vamos a aplicar tarificación vial, y si vamos a pensar en que el automóvil es el culpable de todos los problemas, que sí lo es, hagamos políticas públicas integrales y consistentes, y caminemos siempre en la dirección de que el transporte público es la solución y que hay que castigar al automóvil privado, ¿ya? Porque ellos son los culpables. ¿Cuáles son dónde se gasta más dinero en proyectos de transporte en nuestra ciudad en los últimos 20 años? ¿Saben dónde? En la autopista urbana. Para el sector norte, Lampa, Tiltil, Batuco, Colina, ¿Hay transporte público? No. ¿Hay metro? No. ¿Hay tren? No. ¿Hay tranvía? No. ¿Hay subsidio? No. ¿Qué es lo que hay? Ah, le ensanchamos la autopista y le cobramos peaje. Entonces ahora la 5 Norte, usted tiene una autopista que es más ancha, pero le vamos a cobrar. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la gente que vive en todos esos sectores?
No te bajes del auto.
No te ves, métete en auto a la ciudad, po. Entonces, aquí hay una inconsistencia y una incongruencia brutal de tener unas políticas de transporte que son absolutamente disonantes entre ellas. Nosotros estamos gobernados por personas que, por un lado, un día salen con la bandera del transporte público, el medio ambiente y la sostenibilidad, pero resulta que a la noche están hablando y están siendo abordadas por lobistas privados que quieren hacer proyectos de transporte que no son proyectos de transporte, son modelos de negocio, porque la autopista no es un modelo de transporte, porque es un modelo insostenible, porque Singapur, Londres, Barcelona, Berlín, Estocolmo, cualquier, vayan a preguntarle si el alcalde de esas ciudades quiere construir una autopista dentro, a ver si el alcalde de París quiere poner una autopista con una salida al lucro.
Vienen de vuelta con eso.
No, pues transporte público. Entonces, claro, cuando en Londres dicen vamos a aplicar un sistema de tarificación vial, vaya a ver el sistema de transporte público de Londres, vaya a ver la red de metro de Londres, vaya a ver el sistema de buses de Londres, vaya a ver cómo funciona y pregunte cuántas autopistas tiene Londres, po. No tiene autopista. Entonces, a mí lo que me pasa acá, que claro, si la tarificación vial tiene sustento técnico, sí, yo no voy a discutir eso. Pero es que aquí lo que veo yo, que hemos estado gobernados por autoridades que han hecho proyectos para ganar plata, no para mejorar la vida de las personas, y se siguen construyendo. En estos momentos se empieza a construir otra autopista, autopista Vespucio Oriente, sí. Porque ahora va a pasar del sector, si tú vives en El Salto y quieres ir a Las Condes, no vas a poder pasar sin pagar, vas a tener que pagar porque te van a derribar la pirámide, y la pirámide la van a dejar de pago, ¿te fijas? Entonces, o nos ponemos de acuerdo, o somos transporte público, y la ministra Gloria Hood y el ministro de Obras Públicas y todos los políticos dicen sí, vamos a abogar por transporte público, vamos a construir metro, vamos a poner tranvía, vamos a entregarle las calles al transporte público, vamos a poner tarificación vial, y a todas las comunas dentro de Santiago vamos a construirle un tren, el Melitren, un tren para Batuco, ok, cobremos porque estamos caminando en una dirección. Pero resulta que las autoridades que tengo, no, pues si están compradas por las empresas, pues. Si este es un tema aquí, este es un tema que a mí no me vienen a ser tontos. ¿Por qué diablos Santiago es la única ciudad en que se construye una autopista en el mundo? No hay ningún lugar en el mundo en que tú tengas que pagar por andar dentro de la ciudad en una autopista. Porque no existen autopistas de pago en las ciudades. Porque todo el mundo se da cuenta, en todas las ciudades civilizadas se dan cuenta que es una solución. Y aquí las tenemos. Entonces, cuando me dicen a mí que me van a cobrar por entrar al centro de Santiago, pero me estáis construyendo autopista, digo, no, pues para tu leseo, porque esto es una planificación absolutamente poco seria.
En la Radio Concierto usted escucha a Álvaro Miranda, director del transporte, del programa Transporte y Logística de la UTEM. Pero más allá, profesor, de esas consideraciones particulares que tienen algunas comunas de Santiago, hoy día digamos que el metro llega a 23 comunas de la capital, son 52, pero cuando esté inaugurada la línea 7 va a llegar a 31 comunas y luego va a seguir creciendo esto con lo que anunció el presidente Piñera con la línea 8 y 9. No lo vamos a discutir acá en todo caso. Volvamos a la tarificación vial. ¿Es un buen sistema más allá de las consideraciones particulares que tiene Santiago y que usted las ha manifestado acá? ¿O no? ¿Ayuda a reducir la congestión? ¿Ayuda al medio ambiente? ¿Va en pos de los peatones y del transporte público o no?
Cuando está implementado en lugares donde se dan las condiciones, por supuesto que ayuda. Por supuesto que la tarificación vial ayuda. El problema es que si tú pones tarificación vial y no pones alternativa de transporte público, lo que va a ocurrir es que si las personas no tienen alternativa, sencillamente van a estar dispuestas a pagar el peaje. Uh-huh. Es lo que pasa con la restricción vehicular, que es más o menos parecido. La restricción vehicular te dice, no te voy a dejar un día usar el auto. Pero como no te doy alternativa de transporte público, las personas o cambian el auto más nuevo o se compran dos.
Álvaro, es que ahí me pasa algo con esto. Tú eres el experto, yo no. Yo soy la persona que no tiene, el usuario que no tiene idea de esto. Me pasan dos cosas. Una, lo que tú acabas de decir. Nuevamente, quienes podían circular durante el año en Santiago con restricción eran los autos más nuevos, los que tenían más plata.
Sí, así es.
Mi auto era antes del 2011, por lo tanto yo tenía que dejar mi auto guardado. ¿Qué pasa con la tarificación vial? ¿Quiénes van a poder andar dentro de Santiago? Los que pueden pagar. La gente que tiene más plata. Los que no. Entonces, la pregunta es, ¿estamos finalmente normando nuevamente para los que tienen plata, y estamos generando una desigualdad para los que no. Pueden andar en la autopista los que tienen plata y quedando afuera los que no. Entonces me preocupa la política pública que estamos sentando. Y lo otro, el castigo versus el incentivo. Yo digo, ¿y por qué no ponerlo al revés? ¿Por qué no la, como en Francia, por ejemplo, que las empresas ponen incentivo en las remuneraciones para los trabajadores que lleguen, por ejemplo, en bicicleta, para los que pueden? Yo entiendo, alguien que vive en la Florida, acá, no puede ir en bicicleta, tú vives en Lampa, sería de loco.
Sería deportista olímpico.
Sí, venirte, pero a lo mejor hay trabajadores que sí pueden desplazarse en bicicleta.
Sí, pero y
que
a lo mejor, los viajes cortos, Cristian.
Sí, yo sé que es corto, pero un viaje de 10 kilómetros se puede. Tú puedes atravesar dos comunas, por ejemplo, en Santiago, y son 10 kilómetros. Y resulta que las empresas no tienen incentivos para ponerte más bicicletero, para ponerte, qué sé yo, a lo mejor darte una especie de bono, porque para la empresa también un cacho que tú llegues en auto a la empresa.
Sí.
Entonces, me parece que, o sea, no sé cómo lo estamos resolviendo ahí.
Mira, no lo estamos resolviendo definitivamente. Por ejemplo, te pongo las políticas urbanísticas al revés, en ese sentido. Voy a construir un edificio. ¿Qué es lo que me exige la Ley General de Urbanismo y los planes reguladores en torno a los estacionamientos? Y las construcciones, un mínimo. O sea, yo voy a construir un edificio y me dice, usted tiene que tener un estacionamiento cada 50 metros cuadrados construido, cada 40 metros cuadrados construido, dependiendo de tu edificación. De ahí para arriba. Cuando uno va, por ejemplo, a Europa, te dice, es un máximo. Usted no puede construir todos los estacionamientos que quiera. Usted tiene un tope. Porque lo que no quiero es que usted tenga un trabajo en que todos lleguen en auto. ¿Y cómo yo lo limito? Con el estacionamiento. Nosotros tenemos un mínimo. En Europa tienen un máximo. Entonces tenemos absolutamente trastocados los temas. En esa misma línea, fíjate una situación que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que ocurre en Europa. En Europa, cuando tú tienes la empresa, efectivamente tienen bonos y se hacen planes y incentivos para que la gente llegue en transporte público. Metro. Yo la línea, por ejemplo, está por inaugurarse la línea 3 de metro que va por Independencia.
Sí.
Ya. Dice, ahora, por ejemplo, Conchalí. El metro va a llegar a Conchalí. ¿Cuántas estaciones va a tener en Conchalí? El metro va a tener en Conchalí 3 estaciones. ¿Cuántas personas de las que viven en Conchalí van a poder caminar al metro? Aproximadamente el 4 o el 5% de la población. El 95% de las personas que viven en Conchalí, el metro no les va a quedar a caminata.
No les va a quedar a mano.
No les queda a mano. ¿Y cómo llegan? Entonces uno dice, por ejemplo, la bicicleta sería... Ya, bueno, ¿y cuáles son los bicicleteros? No hay bicicleteros. Oye, y no hay bicicletero, no hay integración modal. Cuando se construye Vespucio Norte, creo que se llama, que es la última estación de la línea 2, que está en Vespucio Norte, creo que se llama Vespucio Norte. Fíjate que Vespucio Norte es la estación terminal que debería ser la estación de que conexión con todo el sector norte de Santiago, Lampa, Colina, Diltil. Ahí hay un estacionamiento. Entonces yo diría decir, mira, yo que vivo en Lampa, voy a venirme en auto, pero no quiero congestionar Santiago. Y ya que no quieren que me meta en Santiago y que están hablando de tarificación vial, hagamos una cosa. Yo no me voy a meter a Santiago, ni siquiera al centro. No voy a andar por ninguna parte. Pero entonces yo, mira, hagamos una cosa. Voy y le cargo 25 mil o 30 mil pesos a mi tarjeta VIP. Aseguro que todo el mes voy a ser un cliente del sistema de transporte público, pero deja estacionarme ahí, pues. Deja dejar mi auto en la estación terminal y después me muevo dentro de Santiago. Resulta que la estación, el estacionamiento de la estación Vespucio Norte es privado. Y no está administrado por Metro. Y es un estacionamiento privado más.
Entonces, y cobran, obviamente,
Lo construyó Metro. Lo construyó Metro, porque eso se hizo con la construcción de Metro, está en el lado de la estación. Pero Metro dijo, si mi negocio no son los estacionamientos, por lo tanto lo mío es el Metro. Y el estacionamiento se concesiona. Entonces,